Bueno, el tema que nos convoca, claro, es un tema muy amplio. Y a mí lo primero que me surge es el pensar y plantearles a ustedes, ahora que estamos en el bicentenario, este bicentenario que ha tenido realmente expresiones muy distintas en su conmemoración, ¿no? Que si uno mira América Latina, la verdad que ha tenido pocas expresiones de respeto histórico y de producción nueva. Realmente ha sido un bicentenario que nos dejó a muchos con una expectativa que teníamos algo frustrada, ¿no? Y Televisa o Globo y el multimedio de la Argentina, Clarín, nos dejaron, ayudaron justamente a, uno podría decir, televisar todo, pero en el sentido de Televisa, no de la televisión, o de O Globo, ¿no? Que hoy a la mañana trataba de demostrar que el PT definitivamente había perdido y que iba a perder la segunda vuelta, y yo creo que va a ganar, pero, digamos, ese discurso mediático, ¿sí?, que atravesó el bicentenario y que trató de homogeneizarlo, ¿sí? Así como decían ayer, o anteayer, que escuché, puse la televisión y la apagué enseguida, porque había una escena en donde, una escena que yo la conocía, pero no la había visto así tan abiertamente por televisión, que es que venía un actor nuevo, no sé de dónde, que no era mexicano, y que hablaba en un lenguaje que era latinoamericano, que yo no pude en esos minutos discriminar de qué país era. Podía ser chileno, podía ser argentino, podía ser colombiano, bueno, no alcancé. ¿Pero por qué no alcancé? Por esto. En ese mismo momento había ahí tres así, estrellas de la televisión que le decían, ay, qué bueno, bienvenido, bienvenido. Lo que más nos gusta de ti es que nos ayudas a que tengamos seamos muy latinoamericanos, que hablemos todos igual, que logremos un lenguaje completamente igual en toda América Latina. Entonces tú ya no pronuncias la Y, la I, la doble L ni la Y, ya no se sabe qué es la que pronuncias. Con lo cual todos hablamos igual. O sea, la unidad latinoamericana en base a la televisación del lenguaje, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, yo apagué el televisor y dije, ay, qué bicentenario, ¿no? Porque desde un pensamiento no solo neoliberal, sino además ingenuo, uno podría decir la unidad latinoamericana a la que tanto aspiramos. Y en realidad no es la unidad latinoamericana, en realidad es el quitarle la especificidad a América Latina, ¿no es cierto?, para subordinarla a ese gran poder de los medios, que por cierto no hay que confundirse pensando que es solo la televisión o solo Internet, sino que son grupos económicos que tienen intereses de todo tipo, que tienen capitales mediáticos, pero que tienen capitales inmobiliarios, capitales agrarios, capitales mineros, capitales industriales, etcétera. O sea, que tienen un complejo económico, pero en donde lo que aparece muy fuerte es su gran poder, o uno de sus grandes instrumentos en este momento, son los monopolios mediáticos, ¿no? Y en América Latina hay unos cuantos monopolios mediáticos, pero, digamos, tampoco son exclusivamente latinoamericanos, sino que además, como monopolios mediáticos, tienen vinculaciones con el espacio iberoamericano. Tienen vinculaciones con periódicos latinoamericanos, con periódicos españoles, con todo el poder mediático vinculado con la derecha española, etcétera. Entonces, digamos, realmente ahí es donde, frente a esta idea del latinoamericanismo como homogeneización y subordinación a la televisión, la verdad que me sentí mal, y pensé, bueno, a ver, una pregunta que habría que hacerse en el bicentenario es respecto al pasado y otra es respecto al futuro. Entonces, respecto al pasado, nosotros educadores, pedagogos, sociólogos, filósofos, educadores en general, deberíamos preguntarnos qué programa hemos cumplido, qué programa educativo hemos cumplido en estos 200 años. Y digo programa en un sentido general, ¿no? O sea, qué idea, en qué política nos hemos inscripto, qué programa hemos cumplido. Y me preguntaba, ¿habremos cumplido el programa que planteaba Simón Rodríguez cuando decía fuertemente que el sistema escolar latinoamericano, el sistema educativo latinoamericano, debía construirse sobre un núcleo, que ese núcleo debían ser los pobres, los desarrapados, ¿sí? Los negros, los indígenas, es decir, todos aquellos que eran ya por entonces los marginados de la sociedad, y que él decía, ese debe ser el núcleo desde el cual construir la educación en América Latina. Y como ustedes saben, en su vida Simón Rodríguez luchó contra la marginación y que él, por más que había sido el maestro de Bolívar y Bolívar siempre de alguna manera lo protegió, el poder de esa derecha propietaria de los bienes en diferentes etapas de América Latina, la de su época, ¿sí?, lo marginó, y la oligarquía de cada ciudad donde él establecía una escuela lo echaba, y por ejemplo en Potosí, la oligarquía de Potosí lo echó y lo mandó afuera, a las márgenes de la ciudad, en Bolivia, y tuvo que tener una escuelita precisamente para aquellos que debían ser, que debían haber estado en el corazón de la construcción del sistema educativo boliviano, sin embargo estaban afuera, en las afueras, ¿no? Y me preguntaba también ese camino, ¿no? Ese programa que plantea, porque plantea un programa Simón Rodríguez, que fue muchas veces retomado por otros a lo largo de la historia latinoamericana, el programa de los maestros cardenistas, que tenían toda una idea de lo que debía ser la educación y del papel político que debía cumplir la educación, ¿no? Y ellos, los normalistas, se sentían verdaderos militantes de la educación. Y luego, bueno, uno podría hacer un largo recorrido por toda América Latina, ¿no? Y podría llegar hasta Paulo Freire, que todos conocemos. Es decir, ese fue un programa que en casi todos los países de América Latina tuvo una expresión a lo largo de la historia, y que fue una expresión que nunca llegó a ser hegemónica, que no llegó a ser hegemónica en la historia latinoamericana. Luego veremos un poco qué ocurre en el presente. Pero en la historia latinoamericana no llegó a ser hegemónica. Quizás hasta Cuba. Quizás hasta que en Cuba, ¿sí?, sobre todo, digamos, en sus comienzos, quizás hasta ese momento no llega a ser hegemónica. La educación en donde el pueblo sea el centro. Recién en Cuba, con la Revolución Cubana, sí lo es. Y luego hay otras expresiones en Nicaragua, ¿no? Nicaragua, en la época, a fines de los 70, principios de los 80, donde el primer gobierno sandinista después de la Revolución, uno puede ver como muy claramente cómo ese programa, ¿sí?, se abre y se lleva a cabo. Y pues, después, bueno, después viene la contrarrevolución, vienen los gobiernos de derecha, etcétera, ¿no? Y ahora, en estos momentos, hay un esfuerzo de reconstrucción desde otra vez todo de nuevo, de alguna manera. Ya vamos a volver a hablar de todo eso. Pero este es un programa. Seguimos ese programa. Luego hubo otro. Hubo otro otros, por lo menos dos más. Uno fue el programa conservador en contra de la educación pública, promotor de que la Iglesia fuera el principal proveedor de educación, ¿sí? Antimoderno. Ese fue otro programa. Y fue un programa, y es un programa que no ha muerto. O sea, uno suele encontrar con otras vestiduras, con otros, a veces con otros lenguajes y a veces aparecen los mismos lenguajes que vienen desde el medievo, propiciando, ¿sí?, una educación atrasada, antidemocrática, ¿sí?, una educación antimoderna. Eso existió, tuvo mucha fuerza y fue un programa. Y luego tuvimos también el programa de los positivistas, un programa ordenador que tuvo expresiones también, o sea, desde Gabino Barreda en México hasta los positivistas argentinos, entre los cuales, bueno, con ciertas acotaciones, voy a decir que se cuenta Sarmiento, no era exactamente positivista, pero lo vamos a poner ahí, allí, porque era ese programa, ¿no? Y lo digo porque Sarmiento fue el educador que tuvo mucha influencia en casi toda América Latina. Posiblemente donde menos influencia tuvo fue en México, que tuvo sus propios auténticos positivistas. Pero, digamos, de Argentina hacia arriba fue teniendo mucha influencia. Y Sarmiento, ustedes saben que era un hombre que de un origen muy humilde, que había nacido ahí en una provincia perdida de la Argentina, una provincia minera, que es limítrofe con Chile, y él estuvo en Estados Unidos buscando, ¿sí?, algún tipo de programa educativo para América Latina. En realidad él había ido a Europa porque el ministro Montt de Chile, el ministro chileno, le había pedido que fuera a recorrer los sistemas educativos europeos. Ninguno le había conformado mucho, y finalmente alguien le habló de Horace Mann, un educador que estaba en el estado de Massachusetts y que estaba reformando, tenía un movimiento que se llamaba Reformista, estaba reformando la educación. Y ahí fue, se tomó un barco, se fue a Estados Unidos a buscarlo, no sabía la dirección, no sabía dónde estaba. Sabía que estaba por ahí en el estado de Massachusetts, y en el barco se encontró con un senador republicano, Sarmiento, que le dijo, bueno, que le hizo el conecte con Horace Mann. Y Horace Mann tenía una idea muy importante, que era la de la educación común. Es decir, la educación debía ser la misma para todos en una democracia. Entonces, esta idea es la que Sarmiento, ¿sí?, lleva a Chile y luego a la Argentina, y esto va a influir sobre Perú, sobre Uruguay, con particularidades, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo era esa idea de educación común? Para Horace Mann implicaba la igualdad de oportunidades y de posibilidades para toda la población. En cambio, en el caso de Sarmiento, él hace una operación discursiva por la cual él dice: la educación es común, debe ser común para todos los habitantes de América Latina, y él habla de América Latina, pero hay algunos que no van a poder. No van a poder los indígenas, no van a poder los hijos de españoles que tienen una raíz árabe. Entonces hace todo un planteo racista, ¿sí? Incluso en un momento llega a decir una famosa frase que es: pobre México, pobre Bolivia, que no terminaron con su población indígena. Y aún así, Sarmiento queda como en el mito, como el fundador del sistema escolar en muchos países de América Latina. Ahora, ahí hay que comprender, muy importante para los jóvenes estudiantes, comprender una contradicción, que es una contradicción que está de una u otra manera, por Sarmiento, por la acción de Sarmiento, por la acción de los diversos positivistas latinoamericanos, de Varela, el uruguayo, y de Gabino Barreda, etcétera, ¿sí? Que es una doble acción. Por un lado, esta postura de fondo racista, ¿sí? Es decir, discriminatoria, y al mismo tiempo, ¿sí? El trabajo para la extensión de la escolaridad. En el caso de Sarmiento, indudablemente, cuando él fue presidente de la Nación en la Argentina y cuando trabajó en Chile, le dio un gran impulso a la extensión de la escolaridad, aun cuando al mismo tiempo estaba por debajo esta idea racista. Y que, estoy hablando ahora de la segunda mitad del siglo XIX, pero que en la primera mitad, en las primeras décadas, mejor dicho, del siglo XX, ¿sí?, los sistemas escolares latinoamericanos se extenderían y llegarían, digamos, casi al conjunto. Se extenderían y se implantarían dejando, ¿sí?, dejando fuera o dejando en sus márgenes a una población, ¿sí?, que aún hasta hoy sigue teniendo dificultades para ser incluida. Pero llegarían a ser sistemas, en casi todos los países latinoamericanos, sistemas muy importantes y ejes de los estados-nación. O sea, los sistemas escolares, la educación pública, es eje de los estados-nación. Esto yo lo digo para que no nos vayamos a confundir y pensar que porque estos sistemas escolares tuvieron y tienen elementos discriminatorios, ¿sí?, no deben ser defendidos y entonces tenemos que apoyar a la educación privada o a la educación del mercado, sino que entendamos que hay que fortalecer los sistemas de educación pública. Y en todo caso hay que trabajar para que superen esos problemas que tienen, que son genéticos. Entonces, bueno, dije, acá ha habido por lo menos tres grandes programas. Decía el de Simón Rodríguez, el programa democrático popular, liberal para la época de Simón Rodríguez, pero ese era otro liberalismo. El programa que podríamos sintetizar en los positivistas, escolarizantes, y el programa más conservador, más de derecha conservadora. Y que es hora de preguntarse, ¿no?, ¿qué programa hemos cumplido? O tal vez, ¿qué hemos podido hacer en relación a uno u otro de estos programas? Ahora, claro, cuando uno hace un balance y se para, vamos a hacer un salto, y se para en el momento actual, se encuentra con que en los últimos 20 años ocurrió algo que seguramente ni Simón Rodríguez ni siquiera Paulo Freire llegó a pensar, llegó a imaginar, ni llegó a imaginar Paulo Freire, ni los positivistas, ni los sectores más conservadores, que fue esta ola tremenda, ¿sí?, que trajo el neoliberalismo, absorbiendo de una u otra manera, invadiendo, ¿sí?, los espacios públicos con el mercado. Este mundo en donde hay una hegemonía del mercado era realmente inimaginable incluso para los viejos liberales, para los viejos liberales que defendían, y cuando digo los viejos liberales digo, bueno, aquellos liberales fundadores del sistema, positivistas, o más o menos positivistas, pero que no imaginaban un mundo donde reinara el mercado, que eran libreempresistas en lo económico, pero que defendían y fundaron, de hecho, nuestros estados nacionales. Ahora, lo que vivimos hoy es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Y además es otra cosa porque también, ¿sí?, comparado con el siglo XX, en este siglo XX, entramos a este siglo XXI, sin lo otro, o sea, más allá de las críticas que se le pueden hacer al socialismo, era lo otro, los que vivimos muchos años con la existencia del socialismo, de un mundo socialista, ¿sí?, hacíamos muchas críticas, pero había otra opción, y ahora no la hay, no la hay, bueno, no digo que no la haya en el futuro, no estoy diciendo el futuro no nos presenta otra opción. Yo digo, actualmente la hegemonía es del mercado en todo el mundo. Y además, bueno, no quedan espacios, ¿sí?, por fuera, no quedan lugares en donde no haya ningún tipo de vinculación con el resto del mundo. O sea, no hay lugar hoy en el mundo como para utopías cerradas. No lo hay. Con lo cual, en todo caso, en el balance, quizás uno tendría que plantearse cómo se hace para abrir desde dentro de esta construcción hegemónica, puede haber límites para este avance del mercado. Por suerte, como el mercado no es un fantasma, sino que un fantasma que no se puede, se me fue la palabra, que no es inasible, sino que en realidad tiene nombres y apellidos. Por eso yo empecé diciendo, hablando de los grupos de poder económico, de los monopolios mediáticos, ¿sí? Es decir, y entonces uno puede ubicar perfectamente, es decir, a dónde están los dueños de este poder. Esto es una suerte, porque entonces acá aparece inmediatamente un tema que es un tema, a mí me parece, fundamental en nuestra época, y que es el tema de la política. Porque una de las acciones que realizó el neoliberalismo, algo que viene con esta ola neoliberal, es el descrédito de la política, un profundo descrédito de la política, ¿no?, y de los políticos, pero de la política. Entonces, digamos, los que somos educadores sabemos que la educación no transforma el mundo, que la educación sola no transforma el mundo, que la educación es un elemento que constitutivo de la acción política, ¿sí?, pero que el motor en la transformación de las sociedades es político. Y esto es muy importante porque cuando se acaba la política, todos sabemos que lo que empieza es la guerra. Entonces, si hay algo muy importante en nuestros países actualmente, es el cuidar la reconstitución del discurso político. Y ahí nos cabe a los educadores un papel muy, pero muy importante. Y entonces, yendo más específicamente al problema de la educación, nosotros nos encontramos con que casi sin darnos cuenta, en muchos países latinoamericanos, empezaron a aparecer con naturalidad universidades, todo tipo de universidades y de institutos de educación primaria, secundaria, superior, privados, ¿sí?, donde las reglas, las normas estatales respecto a la educación privada empezaron a aflojarse y donde finalmente hace unos 8 años, esto yo siempre lo repito, para que todos, si hay alguno que no lo sabe, que lo sepa, que la Organización Mundial del Comercio, este organismo de Naciones, de la familia de Naciones Unidas, dictó una norma por la cual la educación superior pasó a ser un bien transable, es decir, un elemento del mercado, y convocó a los países miembros a que levantaran todas las barreras para que hubiera libre compra-venta de educación en los diversos países, ¿sí? Es decir, para que cualquier persona, cualquier grupo, pudiera establecer una institución o un programa o lo que fuere de educación superior en Estados Unidos o en California o en Cataluña o en la Argentina o en México y vendérselo a Uruguay o a Brasil o lo que fuere, ¿sí? Y de hecho uno se ha encontrado en congresos diversos con personas que venden paquetes, se acercan y le dicen a uno, tengo un paquete de alfabetización o de capacitación docente, y tratan de convencerlo a uno para que a través de alguna institución o algo compre ese paquete, más las universidades, los convenios entre universidades que no son la UNAM, sino otras universidades privadas o pequeñas universidades, o en el caso de la Argentina, subsedes de muy baja categoría académica de las universidades públicas, que se van abriendo y que hacen convenios con universidades europeas, y entonces otorgan el título de la Universidad de Salamanca y la Universidad X de la Argentina, y que nada que ver con lo que se aprende en la Universidad de Salamanca, ¿no? Bueno, y es todo un mercado que uno además lo ve, bueno, seguramente ustedes han visto esto en cualquier congreso al cual hayan ido de educación, en donde además ahí es muy importante el mercado editorial y está empezando a ser muy importante el mercado de productos digitales, ¿no? El mercado de contenidos digitales. Entonces, el mercado de contenidos está siendo algo muy importante que, fíjense, de contenidos educativos, ¿sí?, que en México están todavía protegidos por el libro de texto. Cuiden el libro de texto. Está protegido por el libro de texto, que se puede criticar, se puede decir que debía ser mejor, que le incluyeron o le sacaron tal cosa, pero el libro de texto es una protección enorme respecto a la invasión de contenidos que está empezando a haber en toda América Latina, en todo el mundo hispano. Gran parte de estos contenidos producidos por el grupo Prisa, español, que del cual depende una cantidad de o están asociados con una cantidad de medios editoriales, etcétera, etcétera. Pero no solo el grupo Prisa, Random House, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, hoy el New York Times, ¿sí?, ha anunciado que en poco tiempo va a dejar de producir en papel y que va a aparecer solo de manera digital. Entonces, cada uno de estos anuncios hay que escucharlo, porque junto con eso va la producción de material educativo, contenidos educativos, ¿sí? El año, hace 4 años, Marcela tuvo oportunidad de acompañarnos en México, en la provincia de Buenos Aires, cuando estábamos en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, en que tuvimos casi una guerra, porque en la Argentina nunca hubo libro de texto oficial, porque grandes editoriales siempre fueron monopolistas de los libros de texto, editoriales muy vinculadas con la Iglesia Católica. Y nosotros, desde el Ministerio, la provincia de Buenos Aires tiene 4,5 millones, un poco más, de alumnos y tiene 280.000 docentes, es el 43% del sistema educativo de la Argentina, y obviamente se queda la pauta para el resto, ¿no? Y entonces decidimos hacer un libro de texto, no un libro de texto, sino libros de texto para toda la secundaria, repartir, producir y repartir libros de texto para toda la secundaria, con un concurso público, con una licitación pública, en fin, una cosa muy, con importantes intelectuales seleccionando los libros. Bueno, el grupo de editoriales que están agrupados en la Asociación Argentina de Publicaciones, que son los grandes editores, no los pequeños editores nacionales, sino los grandes editores, nos hicieron un lockout patronal. O sea, un lockout patronal. No se presentaron a la licitación para que no pudieran salir los textos. Y además de eso, nos hicieron una guerra mediática, diciéndonos que lo que queríamos era publicar este gobierno, que es nacional popular, entonces quiere publicar un texto único, autoritario, para ser igual que Chávez, y para, no sé, Chávez tiene libro de texto, pero eso nos decían, para meterle ideología en la cabeza de los alumnos, y para los que sepan un poco de política argentina, nos decían, lo que quieren ustedes hacer, publicar en el periódico, es lo mismo que hizo Perón en otra época, y quieren publicar el libro de Evita, que se llama La razón de mi vida, y dárselo a todos los alumnos, ¿no? Y nosotros publicamos publicamos, ¿sí?, 4,5 millones de libros de química, de física, de todas las materias del secundario. Eso es lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero el abogado de la Cámara Argentina de Publicaciones, se llama de la Cámara Argentina de Publicaciones, es el mismo abogado de militares que están ahora en juicio, que están ahora, que son ahora juzgados, ¿sí?, por los crímenes de la dictadura militar que hubo en la Argentina. El abogado es el mismo. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí?, es decir, cómo hay intereses ideológicos que se vinculan, y fíjense ustedes la enorme importancia, ¿sí?, que se le da a la producción de contenidos. O sea, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires produjera libros de texto era motivo de que la Cámara Argentina de Publicaciones hiciera un lockout y intentara, por vía judicial, ¿sí?, detener eso, como si fuera realmente un ataque tremendo a la libertad de expresión, ¿no? Y entonces, hubo asociaciones latinoamericanas de periodismo y de periódicos que sacaron declaraciones diciendo que atacábamos la libertad de expresión. Entonces, vuelvo para atrás, lo que estaba diciendo era, bueno, ahora venimos al momento actual, tenemos en la cabeza pensar qué programa hemos cumplido y también dónde estamos y qué programa queremos cumplir, ¿no? Y aparece como algo muy central el tener que, si uno se ubica en un espacio democrático, en una idea democrática, y digo democrático en un sentido profundo, ¿no? Porque democracias hay muchas, pero digo democrático en un sentido profundo, democrático en el sentido de la democracia del pueblo, ¿no? Si uno se ubica, para decirlo simbólicamente, en el programa de Simón Rodríguez, sin duda tiene que defender el sistema de educación pública. Pero defender el sistema de educación pública no quiere decir defender la vieja escuela, ¿sí?, para que los niños pasen de ver televisión, aún los más pobres de todos, porque la televisión está llegando a todos lados, ¿sí? Y muy pronto Internet, de una u otra manera, ¿sí? Entonces, que pasen de allí a un aula donde hay, por ejemplo, 50 adolescentes con un maestro, con un GIS y una pizarra. Entonces, de veras que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿sí?, es decir, de producir contenidos. Por eso nosotros estamos presentando una ley, yo soy presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y estamos presentando una ley para hacer un instituto de producción de contenidos en la Argentina. Y entonces lo que hay que hacer es producir contenidos por parte del Estado, ¿sí?, y hay que lograr que los medios estén dentro de las escuelas. Y acá se presenta una cosa que ayer me lo planteaban de manera muy interesante becarios de APEAL, ¿no? Que es que, ¿qué quiere decir esto de que los medios y la tecnología llegue a los niños? ¿Simplemente que repartan computadoras? Pues yo decía, en la Argentina están repartiendo 2,5 millones de computadoras, ya todas las escuelas técnicas, todos los alumnos tienen computadoras, bueno. Entonces me decían, bueno, pero a ver, ¿cómo se sostiene eso, no? O sea, es una tecnología que dura un tiempo, se pierde. Bueno, hay una serie de recaudos que se han tomado, pero de todas maneras, yo creo que el problema de cómo se lleva la tecnología hacia todos los sectores de la sociedad es un problema educativo y es un problema político, ¿sí?, que hay que tomarlo con cuidado, porque no se trata nada más que de repartir computadoras, sino que se trata de que la administración escolar se pueda hacer a través, se pueda digitalizar, que la información, digamos, hay programas muy, muy buenos que permiten tener una información casi cotidiana, ¿sí?, para el planeamiento educativo. Se trata de que la digitalización llegue, ¿sí?, para poder ser manejada por las comunidades. Es decir, que llegue a las comunidades. Es decir, que se trata de que llegue a las instituciones del pueblo, a las sociedades de fomento, a las sociedades, a todas las organizaciones populares. Eso es lo que interesa. A lo mejor interesa que llegue una computadora. Es decir, que llegue la televisión por cable o por satélite en un lugar en donde se reúne una comunidad, más que cada uno tenga su laptop que le dure un tiempo y después... Pero además de eso, de todas maneras, si cada chico puede tener su notebook, ojalá que la pueda tener. ¿Saben por qué? Porque, digo, respecto a lo que se planteaba ayer, que me quedé pensando, ¿no? Porque finalmente los niños de la clase media poco a poco van teniendo cada uno su, no solamente su celular, sino también su notebook, ¿no? Y en cambio, en los sectores populares no lo hay. Hoy en la Argentina se están repartiendo 2 millones de los aparatos que permiten digitalizar el sistema de Internet y televisión. El gobierno los está repartiendo gratuitamente en los sectores populares, ¿sí? Porque está haciendo un cambio muy grande en el tema de los medios. Ustedes saben que se acaba de aprobar de una ley que costó mucho trabajo, una ley de medios audiovisuales, que es una ley antimonopólica, que es una ley que fue muy enfrentada por los grupos de poder y por el monopolio mediático, entre otras cosas porque esa ley, además de prohibir el monopolio, o sea, que en este momento el grupo Clarín, que posee muchos canales de televisión, periódicos, además de ser un gran propietario soyero de hectáreas y hectáreas y hectáreas de soja, de soya. Además de eso, ¿sí? Es decir, es un productor de contenidos educativos, muy importante. Entonces, la nueva ley no solamente lo obliga, en este momento está teniendo que vender canales y que deshacerse de lo que lo hace monopólico, sino además la ley pone muchas restricciones en la producción de contenidos educativos y muchas restricciones en los contenidos que se presentan en la televisión, en protección de los niños, y también obliga a un cierto tiempo de la televisión y de las radios de contenidos nacionales y latinoamericanos, ¿sí? Entonces, claro, hay realmente es muy difícil este momento porque ahí se resiste fuertemente este poder mediático, ¿no? Entonces, esto lo digo porque estoy convencida de que no es posible una transformación, un salto para adelante de nuestros sistemas escolares, es decir, si no hay una transformación de la relación del Estado y los medios, y de la sociedad y los medios. Si no hay una democratización de los medios de comunicación, es muy difícil el realizar una transformación educativa. Sobre todo porque, como todos sabemos, la escuela no es la única que educa, ¿sí? Y uno está educándose todo el día a través de los medios. Entonces, la democratización de los medios es una importante condición. Y la otra cuestión, voy a ir ya empezando a cerrar, es que hoy se habla mucho de inclusión. En toda América Latina sí hay que incluir, hay que incluir, hay que incluir. Entonces, yo ahí volvería a la idea de Simón Rodríguez, ¿no? Y voy a dar un ejemplo. Voy a dar 2 ejemplos. Uno es el de Simón Rodríguez, que ya lo di, que es, para él incluir era a un sistema cuyo núcleo es el pueblo, incluir a los demás, ¿sí? Pero esa era la idea de Simón Rodríguez. Fíjense, la semana pasada, en la Argentina, la derecha, para decirlo rápidamente, pero es bien derecha, presentó un proyecto para que los adolescentes de 14 a 18 años, los jóvenes de 14 a 18 años, que no trabajan ni estudian, sean militarizados. Se llama servicio civil. Para que haya un servicio civil, para que vayan a los cuarteles y los militares los eduquen, les enseñen oficios y no sé qué. Bueno, además de que ahí está la idea de que debería trabajar un niño de 14 años cuando es niño de 14 años no puede trabajar por ninguna convención internacional y además por ningún sentido común. Además de eso, ¿sí? Está ahí presente. Por eso yo digo, esa idea tan profundamente reaccionaria, por eso yo digo, ojo, porque esa corriente conservadora que mencioné al principio no es que se quedó en el siglo XIX, sino que ahí existe, ¿no? Y trata, por ejemplo, de derrocar a Correa, ¿sí? Es decir, trata, ¿sí? De imponerse en Honduras, etcétera. Está ahí agazapada en América Latina. Entonces, creo que hay que tenerlo presente. Y fíjense, la idea de inclusión que tienen los que presentaron este proyecto. La idea es, quienes están incluidos en el sistema escolar son, ¿sí? Es la población hasta la clase media y los sectores populares que pueden mandar a sus hijos a la escuela pública. Los que quedaron afuera, es decir, entonces no tienen que ir a la escuela pública. No, los tenemos que tener ahí militarizados, que es casi un paso anterior a meterlos en un reformatorio o en una cárcel. Es terrible. Para peor, este proyecto pasó la semana pasada por el Senado y el Senado lo aprobó. Entonces, ahora está en mi comisión, que es la educación, que es la que lo va a rechazar, espero. En la que espero que lo rechace. Pero quiero decirles, de diversas maneras y con diversas confusiones, hubo sectores de centro, sectores socialdemócratas, para llamar de alguna manera, que cuando fue la votación se fueron, no votaron en contra, se levantaron y se fueron. Y lo votó la derecha. Y ganaron por un voto. Así que ahora nos toca a nosotros, los diputados, el rechazarlo. Bueno, este es el panorama de América Latina. O sea, está Evo Morales y Correa haciendo grandes reformas, sí, pero hay que estar cuidando que esas reformas educativas, sí, no sean interrumpidas. Y ahí aparece la política. Tenemos que cuidar que siga la política, que pueda haber política. Hay que ganar elecciones. El centro izquierda tiene que ganar elecciones en América Latina y tiene que tener políticas consistentes, ¿sí? Es decir, quiero ya, ahora sí, para terminar, quiero decirles que una experiencia nuestra que es que se estableció este año en la Argentina la asignación universal por hijo, es decir, todos los menores de edad de la Argentina reciben una como salario mínimo, digamos, que cubre sus necesidades básicas, o bien por la vía del salario familiar, o bien por una vía directa cuando no reciben salario familiar sus padres porque trabajan en negro o porque están desocupados. Entonces, esto viene con una obligación que es concurrir a la escuela y una cuestión respecto a la salud. Esto significó no solamente que a las escuelas empezaron a concurrir más niños, o sea, se habla de un 25%, pero no puede ser. Hay regiones de la Argentina donde, hay algunos lugares de la Argentina, donde hay un 25% más en la secundaria, ¿sí? En otros lugares hay mucho menos, que regresaron. Pero entonces ahí viene el reto para los educadores, ¿sí? Que se encuentran con que ahora hay jóvenes, sobre todo en la secundaria, hay jóvenes que de alguna manera esa escuela había expulsado, porque esa escuela funcionaba, las escuelas funcionan con ese gen que yo había mencionado al principio, el gen Sarmiento, ¿sí? Es decir, que de alguna u otra manera va dejando fuera, ¿sí?, a ciertos sectores de la población. Entonces, el programa de asignación universal los vuelve a la escuela. Ahora la escuela tiene que transformarse, ¿sí?, para poder retenerlos, para poder contenerlos, para poder darles lugar, ¿sí?, para no volver a marginarlos. Entonces, de alguna manera, cuando uno piensa hacia el futuro, lo que ve es una vinculación muy fuerte entre la educación y la política y al mismo tiempo la necesidad de que los educadores hagamos el esfuerzo de transformar al sistema escolar Porque si seguimos con este sistema escolar, la escuela poco a poco va a ir desapareciendo. Y estamos en un momento donde lamentablemente no ocurriría lo que el viejo Iván Illich y los de la corriente antiescolar de los años 60 y 70 aspiraban, que era que desapareciera la escuela por autoritaria, sino que lo que ocurriría en este momento es que desaparecería la escuela en el marco del mercado, sería absorbida por el mercado. Por lo tanto, creo que una de nuestras tareas principales es defender el sistema de educación pública, modernizarlo y entender que hay que tener muchas nuevas ideas para que nuestros países vayan para adelante y vayan juntos. Vayan juntos, ahí las asociaciones entre los países como la UNASUR, como el MERCOSUR y como las asociaciones nuevas que estoy segura que en algún momento se harán entre México y los países centroamericanos son fundamentales y son organismos que deben, no han tomado aún, pero deben tomar el problema de la educación. Bueno, muchísimas gracias. Ahora los escucho a ustedes.
Muchas gracias, Adriana. Quiero señalar que parte del que estemos aquí reunidos habla del potencial de la universidad, no solamente en su convocatoria, sino en la inscripción de los grandes problemas nacionales y cómo puede contribuir no solo a tematizarlos, a estudiarlos, sino también a abrir perspectivas. En ese contexto, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico juega un papel importante apoyando los proyectos de investigación como este y programas de formación importantes. Gracias. Hay una pregunta ahí, que es ¿qué programa educativo hemos cumplido y cuál sería deseable y posible cumplir, construir? En el itinerario que la doctora Puigros nos remonta en la parte histórica y en la parte teórico-política del presente en la perspectiva del futuro, sin duda el caso de México está resuena porque el sábado se aprobó que Televisa sea la concesionaria ya de el monopolio no solo de los medios, sino de la banda ancha. Junto con eso, todos los días vemos que se cierran y se cierran escuelas, a veces por decreto, a veces por inercia, a veces por resistencia, expresiones de lucha diversas que están emergiendo en nuestro país y un Estado que parece que la juega más en el mercado que en la responsabilidad social. Sin duda, los grandes precursores del pensamiento pedagógico latinoamericano supieron encarar los fantasmas de la época y crear un horizonte en el cual construir opciones. La cuestión ahora es cuáles son nuestros fantasmas para poder desde ahí estructurar elementos y qué aspectos habría que priorizar en la agenda pública nacional latinoamericana para poder crear corrientes de pensamiento que tengan incidencia a partir de la historia densa y compleja que se ha esbozado en este contexto frente a la dinámica particular que el mercado está inscribiendo no solo en la perspectiva de la privatización, sino en parte del sentido común, que también permea en cierto sentido las mentalidades. Ahí hay un espectro amplio de cuestiones que habría que analizar colectivamente y habría que ubicar lo que representa pedagógicamente posicionar a la política. No es una reducción pedagógica, pero sin duda se juega en ese horizonte porque reconfigura vínculos. Desde la política se construye hegemonía, desde la pedagogía se producen vínculos en los cuales inscribir el hacer no solamente político, sino también cultural. Ahí hay una serie de aspectos que están, me parece, situándose en la presentación de la doctora Puigros y en esta tensión entre lo hegemónico y lo alternativo, o entre lo que está definiendo el horizonte de inscripción de un conjunto de prácticas y procesos frente a otros que en la vida diaria se están desplegando, pero que no alcanzan a articularse para redefinir las bases sobre las cuales la política se está construyendo. Entonces son microexperiencias, pero cómo las vamos vinculando de tal manera que podamos ver un sentido potencial ético-político diferente al que el mercado imprime al conjunto de los procesos sociales. Y ese es imparable, incansable, porque se nutre del consumo y de la apertura de mercados para regular la vida social y política. Ahí está, me parece que una cuestión que de entrada deja inscrita parte de una agenda. ¿Cómo se visualiza la luz de estudios, preocupaciones de los jóvenes, la marcha del 2 de octubre? Su encabezado era educación y trabajo para los jóvenes. Dos cuestiones sencillas de decir, pero que están completamente fracturados en el entramado social. Y como eso podríamos señalar algunas otras cuestiones. Tienen ustedes la palabra, no solo para la pregunta, sino también para un ejercicio colectivo que vincule en el diálogo entre las generaciones, entre los colegas que han aportado a las ideas y lo que hoy los jóvenes y las jóvenes están preguntando sobre su hacer cotidiano y las perspectivas que la universidad les abre en ese sentido. Desde el proyecto podríamos hacer algunos señalamientos, pero no es el caso ahora. Tienen la palabra y podríamos abrir una ronda de preguntas o intervenciones. No dimos papelitos para hacerlo por escrito, pero si alguien quiere transmitir alguna comunicación, les pediríamos que sea más o menos acotado, porque esta es una parte muy importante del intercambio que permita a que abramos la reflexión. Sí, Yolanda, colega de la maestría en enseñanza media superior y es profesora del CCH, del Colegio de Ciencias y Humanidades. El compañero es Alan, ¿y tu nombre? Diego. Diego y Brisna, ¿les parece que hagamos estas cuatro preguntas? Un primer bloque y vayamos socializando. Sí, ¿Sean tan
amables? Sí, gracias. ¿A quién primero? Sí, Yolanda.
Mi pregunta es en el sentido de estas propuestas que se han dado en México respecto de la orientación de la educación con un enfoque en competencias, porque también el gobierno está empeñado, de hecho ya hay toda una orientación de los programas llega hasta la enseñanza media superior bajo este enfoque, y lo ponen precisamente como una solución al problema de la educación para todos, ¿no? Y totalmente vinculado al mercado. Entonces, bueno, ¿qué pasa en Argentina y qué pasa con nosotros, no?
Bueno, mi pregunta va más hacia esta parte de cómo podemos ver, analizar y proponer una solución a la problemática de América Latina en materia de educación, si no nos detenemos nosotros como profesionistas de la educación a reflexionar toda esta parte de nuestro campo de conocimiento en el que estamos inmersos, y puesto que las políticas educativas y los grupos del poder no nos permiten ir más hacia allá, hacia ese sentido de lo que nos dicen en el aula, en los diferentes niveles de educación, en lo particular de México, como país que está inmerso en América Latina, como en los demás países que están dentro de ese grupo, de ese continente.
Sí, o sea, mi pregunta va en el sentido de, bajo los dos ejes que se dieron, un poco de defender y profundizar la educación pública y la cuestión de la relación entre educación y política, ¿cuál es, digamos, la postura, y si nos puede comentar un poco sobre la huelga que han estado haciendo los estudiantes secundarios en Buenos Aires y qué soluciones desde su perspectiva se le pueden dar al conflicto?
Hola, mi pregunta es en relación, bueno, si a México bien lo caracteriza la diversidad cultural, ¿cuáles son las posibilidades u obstáculos que se le presenta al enfoque del currículum transversal intercultural en este gobierno panista y que posiblemente podría ser priista? Y en este también marco del duopolio Televisa y TV Azteca, que bien sigue siendo represor, quizá hormiga, pero que aún tiene como esas características, ¿no?, en el gobierno mexicano.
Bueno, el tema de las competencias. A ver. Sí, el tema de las competencias. Casualmente es un tema de investigación de APEALES, desde hace algunos años. Bueno, como sabemos, dentro de lo que podríamos llamar la teoría, no sé si es teoría, pero bueno, llamemos la teoría pedagógica neoliberal, las bases de esta teoría son conductistas. Es decir, hay un ayornamiento del peor de los conductismos, ¿no? Ni siquiera de algún aporte de Skinner con las palomas, sino realmente no hay ni una paloma, no quedó ni una paloma. Entonces, digamos, la idea de las competencias fue arraigando en todos los países latinoamericanos, porque fue avanzando con el tema del mercado. Yo una vez en Cuba, hace unos años, dije, no puede ser, porque en un stand había montones de manuales de competencias. Entonces, el problema es que es una subordinación muy fuerte, punto por punto, de la educación, del currículum a las demandas del mercado. Todo eso disfrazado con un discurso en donde, claro, no ponen directamente, en forma directa, las competencias. Cuando hacíamos programas por objetivos, era más directo, ¿sí? El objetivo conductual se ponía de manera más directa. En los programas por competencias queda un poco más disimulado. Pero, de hecho, ¿cuál es el mayor éxito que han tenido y el mayor peligro para nosotros? El acuerdo de Bolonia. El acuerdo de Bolonia es el acuerdo entre las universidades europeas y la empresa, ¿sí?, en el marco de las políticas de la Unión Europea. Eso es el acuerdo de Bolonia. Ese acuerdo es un acuerdo que está en marcha y que hubo resistencia en varias universidades europeas, porque se trata de un cambio muy, muy fuerte en los programas de estudio y en la modalidad de organización. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo concreto, una materia, pedagogía social, que hace muchos años la dicta la doctora Violeta Núñez, y que se resistieron a transformar el programa. Ahora, este año, ahora, ¿sí?, ¿saben cómo se arma esa materia? Diversos profesores de asignatura, porque pasan a ser profesores de asignatura, la mayoría, eligen, yo voy a dar tal unidad, el otro yo voy a dar tal unidad, y se supone que por las leyes, porque digamos, la lógica es la del mercado, que automáticamente, de alguna manera, van a terminar haciendo una articulación entre las diversas partes, ¿no? Bueno, es muy fuerte la presencia del mercado ahí. A fin de mayo, en los últimos días de mayo, se hizo en Guadalajara, México, una reunión de lo que se llama Universia, que es una asociación de universidades que están, digamos, vinculadas con el Acuerdo de Bolonia. El que apareció, digamos, dirigiendo, financiando, etcétera, esto fue el Banco Santander. Incluso, creo que se llama Bonín, el presidente del Banco Santander, hizo muchísimas declaraciones que salieron en los periódicos de muchos periódicos de América Latina y en el diario El País de España, ¿no?, diciendo, estamos creando desde aquí el espacio iberoamericano de educación superior, que es un espacio en donde las universidades van a ser pertinentes, una nueva palabra para el léxico pedagógico neoliberal, deben ser pertinentes al mercado, ¿sí? Tiene varios antecedentes. Hubo una reunión en un congreso en Bogotá en junio del 2008, donde el doctor Ángel Díaz Barriga y yo nos peleamos un poco con otra gente, juntos contra los otros, y escribimos unos artículos que salieron en México y salieron en la Argentina también, porque ese congreso que tenía 4.000 invitados, 4.000 personas, organizado por la IESALC, que es el organismo de UNESCO para Educación Superior en América Latina, estaba presidido por Uribe, el expresidente, el recientemente expresidente de Colombia, quien dijo que la universidad tenía que ser pertinente al mercado, ¿no? Y unas cosas terribles, dijo unas cosas realmente terribles. Bueno, entonces, el tema de las competencias está ahí, claro, la universidad tiene que ser pertinente al mercado. Por lo tanto, debe organizarse de manera muy concreta de acuerdo a las demandas de ese mercado. Bueno, nosotros hace tiempo que empezamos a trabajar dentro de APEAL, otra categoría que es la categoría de saberes y el tema de los saberes socialmente productivos, los saberes populares, etcétera. Y empezando a trabajar es muy difícil, ¿no? Uno no pretende, llegar a construir una teoría capaz de competir con el conductismo, ¿no? Realmente no. Pero sí buscar algunas alternativas, ahí sí, para empezar a pensar algo distinto. Y hay varias publicaciones de APEAL sobre esto, sobre criticando la idea de competencias y abriendo alguna brecha ahí con la idea de saberes. Y además, nosotros avanzamos, cuando estábamos en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, creando un instituto de reconocimiento de saberes, una agencia de reconocimiento de saberes, de los saberes populares. Les doy dos ejemplos, siempre doy estos porque son los más fuertes, me parece. Por ejemplo, un tractorista, que es un señor que maneja una enorme computadora, ¿no? Pero que a lo mejor no terminó la primaria o no hizo la secundaria. Y nadie le reconoce los saberes que él tiene. Y además, esos saberes, ¿sí? Son descalificados por las competencias que se les piden, ya no lo que concretamente una empresa pide, sino lo que los programas, porque ahí hay varios pasos, ¿no? Una cosa es lo que pide la empresa, otra lo que los pedagogos van y traducen, encima lo hacen peor en el programa que hay, bueno, y después van y lo imponen. Entonces, digamos, el instituto reconoce saberes y otorga reconocimientos, diplomas, ¿sí?, por experticias en determinadas áreas. Y ahora, hace dos semanas, se aprobó en la Comisión de Trabajo y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Argentina, se aprobó un proyecto nuestro para un instituto de reconocimiento, fíjense, que se llama de Saberes y Competencias Nacional. ¿Por qué se llama de Saberes y Competencias? Porque es tan fuerte este asunto, tan fuerte, que en el propio gobierno había dos posturas, tres en realidad. Una, la de sectores del Ministerio de Trabajo que reconocen competencias arreglados con las empresas desde hace años. Luego, el Ministerio de Educación, que no quiere saber nada, o algunos sectores del Ministerio de Educación, no todos, algunos, que no quieren saber nada de esto de reconocer saberes, competencias, que ellos saben de la educación formal, y todo lo que sea de fuera de la educación formal no lo quieren reconocer. Entonces estuvimos un año y medio en un trabajo político para lograr algún tipo de acuerdo. Entonces querían hacer dos institutos, uno del Ministerio de Trabajo y otro del Ministerio de Educación. Nosotros dijimos no, tiene que ser uno solo para que se peleen ahí adentro, para que pueda haber una discusión fuerte sobre el tema ahí adentro. Y de hecho el proyecto está avanzando como un instituto que en principio va a depender de la jefatura de gabinete, del Poder Ejecutivo directamente, hasta tanto nosotros creemos que tiene que terminar dependiendo del Ministerio de Educación, que debe ser el que otorgue todo tipo de reconocimientos. Pero para eso el Ministerio de Educación tiene que admitir que reconocer saberes que no son competencias exactamente. Entonces, bueno, esto que puede parecer una cuestión, no sé, pedagógica menor, a veces que es muy importante porque, digamos, es el abrir una brecha en la valorización de los saberes populares y en, digamos, la articulación de saberes, algunos que no son tradicionales, sino que son adquiridos fuera de la educación formal o por haciendo tramos inconexos de la educación formal y que pueden permitir a las personas y a sectores sociales, ¿no?, el incorporarse, el incluirse, ¿sí?, en la vida social de otra manera, ¿no? Habría mucho para hablar de eso. La segunda pregunta era, más que nada, me pareció una opinión, ¿no? Muy difícil el decir cómo desde la política actualmente, en términos generales, adscribir a la educación. Me resulta complejo, pero de todas maneras me resultó muy interesante escuchar tu razonamiento, ¿no? Y lo podemos vincular con lo que sigue. Quizás ahora, hablando sobre el tema de la huelga de los secundarios, podamos vincular ambas cosas. La huelga de los secundarios. A ver, la ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno distinto al gobierno nacional. Tiene un gobierno conservador, la ciudad de Buenos Aires. Es como, a ver, como si el país, si digo el PRD, no les va a dar bien la imagen, pero a ver, es como si el país no digo así porque si no uno piensa, ¿no?, piensa más, yo creo que sí es como si fuera un PRD, o como si el país lo gobernara Correa, pero la ciudad de Buenos Aires, el PAN, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, el gobierno nacional hizo, en el último periodo, construyó más edificios escolares y arregló más escuelas que en cualquier otro momento de la historia argentina. Se hicieron 1000 escuelas nuevas, muy importantes, grandes, escuelas de 1.600 alumnos. Eso para la Argentina es muchísimo. Tenemos una población de 40 millones, así que hagan la relación. La ciudad de Buenos Aires tiene un desastre de escuelas que se llueven, que se cae el techo, que es un desastre. Lo que importa es que después de muchísimos años en que los estudiantes no se movían para nada y solo había unos grupos de ultra izquierda que, digamos, que demandaban ninguna cuestión vinculada a la vida de los estudiantes, ahora los estudiantes secundarios se empezaron a movilizar y organizar por objetivos concretos, pero que al mismo tiempo los llevan a objetivos políticos, ¿sí? O sea, porque están en contra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, que además de... miren, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires era el presidente del Club Boca. Ese fue. Y él es hijo de los hombres más ricos de la Argentina, el que es el dueño del Correo, al cual en la década neoliberal, la década en que gobernó Menem, le vendió el Correo. Correo es del padre de Mauricio Macri, que es el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces es un gobierno desastroso, desastroso. Entonces los estudiantes están en esa lucha, los estudiantes secundarios. Ahora, mientras tanto, los universitarios, un sector de los universitarios se unió a esa lucha, pero ese sector de los universitarios es muy distinto, es un sector más, digamos, de ultraizquierda. Y entonces se unió, pero contra el gobierno nacional, con lo cual hace una cosa muy compleja. Digamos, a mí me parece que lo que es interesante es que haya estudiantes que buscan el vincular problemas de educación con cuestiones políticas más generales, ¿sí?, que buscan insertar su problemática concreta en una problemática política más general y van tomando posturas políticas. Esto es muy interesante, es un movimiento naciente, pero que nos ha asombrado mucho en los últimos meses porque aparece, por ejemplo, un acto donde van 10.000 estudiantes, o a través de Facebook a través de Facebook. Mira, esto es súper interesante, ¿no? Es decir, Facebook y un programa de televisión de la televisión estatal hacen una convocatoria un día a la mañana, una noche, para que al día siguiente la gente vaya a defender esta ley de la que les hablé antes, de desmonopolización de los medios de comunicación. Y se hace a través de un programa y de Facebook. Y en el término de 6-7 horas, ¿sí?, se juntan 300,000-400,000 personas. Pero Facebook el que lo difunde. Y ahí quienes fueron jóvenes. Y entonces, en Facebook se está produciendo un fenómeno de politización muy acelerado de las discusiones. Finalmente, el tema de la transculturalidad y la transversalidad en el marco de gobiernos neoliberales. Claro, recuerden que hay formas y formas de tomar el problema cultural, ¿no? O sea, que desde muchas corrientes distintas se lo ha tomado folclóricamente, se lo ha tomado con una mirada antropológica, pero como objeto de estudio. Acá yo diría una sola cosa, acá también se trata de politizar el tema. El tema de la transculturalidad es un tema que debe ser politizado. Digamos, en el tema de la transversalidad y la transculturalidad, acá en México aparece inmediatamente la cuestión de la población mexicana que vive en Estados Unidos, ¿no? Aparece esto de inmediato. Entonces ahí aparece un problema político, ¿no? Es decir, el problema político de todos los latinos que viven en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde están sus derechos? ¿Dónde están los derechos que ellos tienen? Ellos son sujetos de derecho. Entonces, a ver, tienen que reconocérseles esos derechos. Y yo creo que todo el tema cultural es un tema que bastante distinto a como se podía tomar hace 30, 40 años, ¿no? Miren, siempre me acuerdo de alguna anécdota que se puede repetir y en el sentido de que le ocurrió a muchas personas, no ocurrió en un solo lugar, que es cuando los grupos indígenas dicen, por favor no nos vengan a enseñar a cuidar nuestra cultura, ¿no? Que lo venimos haciendo hace 500 años, 600 años. O sea, por favor, déjennos usar el inglés, la computación, etcétera. No nos vengan a cuidar nuestra cultura. Entonces, me parece que ahí el respeto por los derechos, el respeto por los diversos grupos culturales como sujetos de derecho, ¿no? Me parece que es muy, muy importante, ¿no? Es decir, darles su lugar político, no irlos a ayudar, sino darles su lugar, que es otra cosa.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es tu nombre? David. José Carlos. Leonardo. ¿Alguien más quisiera alguna intervención? ¿Damos pauta entonces a estas intervenciones?
¿Qué tal, doctora Puigros? Un gusto escucharla. Ya que usted ha puesto el centro sobre, bueno, como creo que es su trabajo, ¿no?, en Latinoamérica y en la política, como usted dijo, sobre esas cosas le quería preguntar. Primero, por ejemplo, ¿qué piensa usted del convenio que se firmó hace poco aquí en Cancún en relación a Latinoamérica? En donde estuvieron los presidentes de la mayoría de las naciones y un inicio como para una especie de unión. Luego, respecto de los sistemas educativos de las naciones de economías emergentes como Brasil, ¿no?, que yo sé que Brasil le da mucha importancia a la educación pública, y cómo ve usted ese punto, y si no es mucho pedir también de Bolivia, si es, porque yo realmente, con toda la revolución cultural que se está promoviendo allí, ¿qué ve usted en el ámbito educativo en Bolivia hoy? Y por último, ¿cómo ve usted la injerencia de la UNESCO en Latinoamérica. ¿Cuál es su punto de vista respecto de la UNESCO aquí?
Bueno, frente a lo que nos ha planteado de los tres programas, del programa de Simón Rodríguez, el programa de una derecha conservadora y el programa positivista, y además de esto que no señaló tal cual, pero que habló del programa neoliberal, que fue el que estuvo describiendo y cuestionando, y que es como muy importante ir reconociendo en esta universidad que están presentes, ¿no? En la universidad, en la UNA, también está como esta disputa de el programa de Simón Rodríguez, el programa de una derecha y el programa positivista. Por ejemplo, recordando un poco lo que pretendía el grupo que encabezaba Pablo González Casanova en los 70, frente al cuestionamiento de este modelo positivista y con el nombre del proyecto de la otra universidad, y que bueno, por muchas cuestiones históricas y económicas y de grupos que no fue posible la transformación de toda la universidad, sin embargo, pues recordamos esta cuestión de que se encabeza lo que son los colegios de ciencias y humanidades y distintos institutos. Entonces, en esta cuestión más bien, como recordar de que en la misma universidad en que estamos, se está enfrentando, no es que estén rebasados el de Simón Rodríguez o el de la derecha conservadora, sino está en un cuestionamiento muy fuerte, porque, por ejemplo, podemos recordar que se ha empezado a discutir, o desde hace muchos años, desde la huelga del 99, esta cuestión de pequeños espacios que han sido privatizados y que, pues, en el semestre pasado y antepasado se estaba cuestionando, ¿no?, de ciertos espacios dentro de la universidad. Entonces, preguntarnos un poco sobre el lugar de la pedagogía y de la educación frente a estas reflexiones, porque en algún momento parecería que cuando hablamos de pedagogía o de educación estamos dentro de un marco de inferioridad del saber pedagógico o educativo, que en algún momento lo podemos decir como infantilizado, porque, los pedagogos hablan de los niños, ¿no? Entonces, en esta circunstancia de cómo revalorizar y además tomar un espacio de discusión y de debate abierto y aparte importante, ¿no?, que varios autores desde las ciencias sociales y humanidades están apelando. ¿Cuál es ese lugar? Que más bien le preguntaría a todos los demás, porque creo que la doctora Adriana Puigros tiene muy claro, de la pedagogía en la reconstrucción del Estado Nacional y en la reconstrucción, en la reconstrucción de otros proyectos también institucionales dentro de la universidad. Y bueno, otra de las cuestiones es preguntando, como compartiendo a los demás, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros participemos en la reconstrucción de lo público? Si el neoliberalismo fue la reconstrucción o la construcción de la privatización, ¿cómo nos enfocamos o nos ubicamos cada uno, de acuerdo a nuestros niveles de realidad, en la reconstrucción de lo público?
Bueno, mi pregunta es un poco sobre el programa APEAL. Y digamos las discusiones en torno a ese programa, ¿no? Por ejemplo, sobre las alternativas pedagógicas, pues usted señalaba que había que rescatar esas alternativas al sistema que se le llamó CIPSE, ¿no? Es el sistema de instrucción pública centralizado estatal, ¿no? Pero bueno, también como lo había dicho más tiempo después, las alternativas pues cambian con el tiempo, ¿no? Entonces ahora nos vemos como una necesidad de rescatar a ese mismo CIPSE, al que veíamos como modelo ya pues en necesidad de renovarlo, pero ahora como que más bien hay que centrarnos en ese mismo modelo, pero digamos que pues no se trata de renovarlo, ¿no? O sea, no es tanto la idea como una contradicción, ¿no?, de volver al CIPSE, sino ante el ambiente privatizador y mercantilista de la educación, pues sí como volver los ojos a ese sistema, ¿no?, al que antes habíamos criticado. Entonces, ¿cuáles serían las acciones, ¿no?, a tomar respecto a este ambiente actual, ¿no?
Miren, ustedes me preguntan qué hacer. tengo la cabeza completamente ocupada para ver, responder qué hago. ¿Qué hago? Con todo lo que, la, digamos, con la lucha cotidiana que tengo en la Argentina, con cuestiones de este orden, ¿no? En donde son efectivamente algunas pequeñas oportunidades de hacer algunos cambios. Ahora, las cuestiones que planteó el primer compañero, ¿dónde está? Son muchas, porque digamos, el tema de Bolivia hay que estudiarlo, es muy interesante lo que se hace en Bolivia. Véanlo, o sea, se puede ver todo esto, entren a internet. Y realmente la reforma que hace Evo Morales en educación es muy interesante, ¿no? Es un país que tiene el 80% de su población indígena, ¿no? Un país que fundamentalmente no es español lo que habla. Bueno, es realmente la primera vez que en Bolivia hay una transformación tan profunda como la que se está haciendo, ¿no? O sea, él sostiene al indígena como el sujeto de central del cambio en el país. Eso es lo que hace en todos los órdenes, ¿no? No solamente lo hace en nombre de ese pueblo, sino que sostiene la transformación en Bolivia, digamos, en su cultura, y es muy importante. Entonces, de veras entren, ¿eh? Entren y vean en internet, vale la pena seguirlo. Respecto a la reunión de Cancún, bueno, todas las reuniones de los presidentes latinoamericanos y las reuniones de los cancilleres me parecen muy importantes, muy importantes. Hay algunas, como la que hicieron el otro día, cuando estaban por tirar a Correa, ¿sí?, que se reunieron, que en 5 horas estaban todos los presidentes en Buenos Aires, que incluso obligó a que algunos que no les gustan los golpes de Estado, pero que tampoco les gustan las transformaciones, como ser Alan García, ¿sí?, no tuvieran más remedio que sumarse. ¿Mm? Es decir, que sumarse a los que decían claramente, ¿sí?, es decir, no va a haber más golpes de Estado en América Latina. Estuve leyendo hoy en el periódico y en internet que avanzaron en un acuerdo para ante cualquier gobierno dictatorial, no democrático, que se instale en América Latina, cerrar las fronteras, es decir, un acuerdo, una serie de cosas que son muy importantes. Fíjense, no es que este tipo de gobierno se instale y se queda, no, se instale y tiene que hacer muchas cosas para sostenerse. Miren Paraguay, en Paraguay se está muriendo Lugo, ¿no? Está muriendo de cáncer, pero está muriendo. Y Estados Unidos tiene totalmente preparada una operación para ocupar, para poner ahí un gobierno títere y para instalar una base en Paraguay, que es algo muy tremendo para Brasil, para Argentina, para toda la zona, ¿no? Entonces, digamos, entonces por eso yo insisto con el fortalecimiento de la política. Porque del otro lado no es la política, usan otro tipo de instrumentos que no son precisamente la política, además usan la política, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de UNESCO? Y el papel de UNESCO es un papel ambivalente. La IESALC, que nombré antes, la filial de UNESCO para Educación Superior en América Latina, tiene dos sectores claramente diferenciados. Yo acabo de estar en Buenos Aires en una reunión donde estaban los dos sectores y enfrentados, ¿sí?, en donde había un NICA que dijo, un nicaragüense, que dijo, a ver, por favor, el mercado está invadiendo la educación latinoamericana. Y un chileno representante de este gobierno actual de Chile, ¿sí?, es decir, dijo, hay que abrir el mercado de educación, así con estas palabras, ¿sí? Se estaba planteada totalmente la discusión, ¿no? Y eran ambos miembros de la IESALC. Entonces, adentro de UNESCO, cuidado, porque hay intereses muy fuertes del mercado. Es decir, que se disfrazan, porque son producción de libros, o sea, ministerios de educación latinoamericanos que compran cantidades de libros y hay negocio de por medio, etcétera. Y por eso vuelvo a lo de la producción de contenidos, ahí es muy central, ¿no? Entonces, bueno, se abre mucho lo que planteas. Luego, también la pregunta sobre el lugar de la pedagogía para la reconstrucción de la universidad y cómo participa uno en la reconstrucción de lo público. Cuando lo sepan, me lo cuentan. Sí, porque, a ver, yo puedo decir qué es lo que uno modestamente hace todos los días, pero después si quieres hablamos de política mexicana, porque yo soy mexicana, tengo nacionalidad mexicana, así que ahora puedo decir lo que quiera. Así que después hablamos. Y el finalmente, la pregunta sobre las alternativas y esta percepción muy interesante de cómo hace años empezamos criticando al sistema educativo. Él dice CIPSE porque es la sigla con que no mencionamos al sistema de, ya ni, yo no me acuerdo cómo, claro, el sistema de educación pública estatal, ¿sí? Hace años empezamos a hacer historia de educación, a denominarlo así. Me da mucho gusto que lo sigan usando. Y entonces decíamos, hay que buscar alternativas a este sistema de educación pública. Y ahora estamos diciendo, hay que defender el sistema de educación pública. Bueno, pero, digamos, a ver, ¿cómo hacemos para meter las alternativas en el sistema de educación pública? Porque en los años 70 había un panorama de, voy a llamarlo contrahegemónico, la palabra no me gusta ni, bueno, teóricamente daría, pero por ahora, para salir adelante. Había fuerzas contrahegemónicas fuertes en América Latina, ¿sí? Que luchaban por la revolución social y el término que organizaba era revolución, ¿sí? Hoy no. Y entonces en esa época peleábamos contra ese sistema escolar. Ahora, en esa pelea en contra del sistema escolar, fíjense, también hubo posturas, yo mencionaba antes a Iván Illich, puedo mencionar a Baudelot y Establet, por cierto, Baudelot que va cada tanto a Buenos Aires y que tiene ahora una postura que es, bueno, no me voy a detener en Baudelot, nada, ya me trabé con Baudelot, pero bueno, Baudelot, Establet y los que, toda la corriente crítica de los años 70, ¿sí?, es decir, que era abiertamente crítica. Nosotros escribimos algunas cosas matizando eso, diciendo, a ver, que está bien criticar al sistema escolar y buscar alternativas, pero cuidado con ir a destruir la institución escuela, ¿sí? Siempre me acuerdo de esto, cuando el gobierno nicaragüense, cuando el gobierno sandinista, el primer gobierno sandinista, tenían a la UNESCO como asesores, ¿no?, por un lado, y tenían asesores cubanos por otro lado, ¿no?, y que los asesores cubanos decían, bueno, estructuren un sistema escolar y que Daniel Ortega les contestaba, bueno, a ver, no tan estructurado, porque lo que queremos es, a partir de la experiencia de ustedes, lograr los niveles de educación que ustedes tienen, pero tratar de superar el aspecto de la burocratización. Y la UNESCO, en esos años, me acuerdo que los que habían ido eran Luró y otro intelectual más que estaban en la idea de la desescolarización, les decían, no, desescolaricen todo. Y que Daniel Ortega les contestó, ¿cómo vamos a desescolarizar todo cuando el campesino está pidiendo la escuela? ¿No? Entonces, busquemos otro modelo, ¿no? Entonces yo creo que este es el asunto. Esto era en los años 70, pero ahora, cuidado, porque ahora desescolarización es mercado. Es decir, no es lo mismo que aquella crítica a la escuela de aquel tiempo. Entonces, me parece que el tema es lograr el fortalecimiento de las instituciones educativas públicas. Es decir, ha avanzado demasiado el mercado en la educación ya, ha avanzado demasiado. Y hacen falta otro tipo de transformaciones, como decía antes, la mediática, seguro, ¿sí?, la democratización de los medios, y el retomar una conducción del sistema educativo con una perspectiva democrático-popular, ¿no? Bueno.
este es una agenda, por más que yo quería que la doctora Puigros no se fuera hasta que nos dijera qué hacer, sin duda, y sería un pretexto para que estuviera mucho más en esta su casa, en la universidad y en esta el otro lado de la luna, México. Sin duda es más que nada poder situarnos en los contextos de trabajo y de producción que cada uno y cada una tenemos, para que desde ahí veamos qué es lo que podemos reconfigurar y qué aspectos habría que situar en la perspectiva crítica para no destruir lo que hay, sino poder avanzar en la construcción desde esas bases hacia lo nuevo en el terreno democrático popular y con la participación de los agentes que no solamente están vinculados a los medios o a la tecnología, sino también a una dimensión ética de responsabilidad y compromiso con el otro, que sin duda es el referente ordenador del quehacer pedagógico. Las pedagogías, el lugar del educador, los saberes y lo que se juega en el orden de la institución y de los espacios sociales amplios son un referente que tendríamos que ubicar. La doctora Puigros plantea un elemento de carácter pedagógico que tiene una dimensión política, que es la de los contenidos, que bueno, son aspectos de la agenda pedagógica que a lo mejor hemos dejado de situar y damos por hecho en nombre de la estandarización de contenidos, que ya está ahí resuelto un sinfín de aspectos. Entonces hay elementos muy concretos que habría que colocar en la mesa de la discusión, disputarlos en el terreno político y articularlos desde lo pedagógico. Junto con eso, el lugar de las tecnologías, junto con eso, qué acompañamientos requieren los niños y las niñas de nuestro país, cuáles son aspectos que, yo digo, desde otro lugar, que son innegociables de la agenda pública, política, educativa, y cuáles tenemos que reconfigurar y también aprender a pensar de otra manera, dejando de lado el lugar cómodo que tenemos a veces, porque de alguna manera la institución universidad cobija en ese terreno, pero no siempre devuelve a la sociedad lo que estaría comprometida a devolver. Entonces, pues el qué hacer, la vieja pregunta que Lenin se planteó en una época, parece que no es tan vieja y que no solo le tocó a Lenin, sino que nos sigue tocando desde el lugar del saber, la educación y la intervención política. Cada quien definirá los etos de esta cosmología, la cartografía, pero sin duda no lo puede hacer una sola persona desde un solo lugar, sino tenemos que construir colectivos. Pero qué bueno que Lula ha gobernado Brasil y que esperemos que siga el PT gobernándolo. Qué bueno que Adriana Puigros esté en la Cámara y pueda desde ahí contener esa ley horrorosa que se aprobó en el Senado argentino, y qué bueno que haya gobiernos que son capaces de instalar otro tipo de cuestiones con las críticas y las revisiones que haya que hacer. Eso implica una sociedad activa, participativa y responsable. Y bueno, ahí los jóvenes y las jóvenes son, en ese recambio generacional, quienes ahora tienen la última palabra. Pues muchas gracias. Les reiteramos el agradecimiento a colegas de la UPN, al doctor Balcácer desde el ámbito de los estudios latinoamericanos, a colegas del ICEM, a los estudiantes de la FES Aragón, que recorrer desde Aragón hasta acá es cosa complicada, y que estén acá, y muchos más que de Puebla, también compañeros que han venido. Les agradecemos muchísimo y esperemos que esto se pueda replicar, triplicar, o todo lo que de la UPN, todo lo que compete, y que podamos traducir sobre la base del conocimiento aspectos que puedan tener una incidencia más amplia y que no solamente queden las tesis guardadas en las bibliotecas y dejen desgastada a la gente porque parte de las competencias y de las becas así lo plantean, sino que pueda traducirse el esfuerzo personal en un esfuerzo también más amplio. Pues muchas gracias y bueno, el aplauso. Es una...